Dos años de vacaciones, de Julio Verne, leído por Pedro Hilario Silva para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Prólogo. Muchos Robinsones han despertado ya la curiosidad de nuestros jóvenes lectores. Daniel Defoe, en su inmortal Robinson Crusoe, ha puesto en escena al hombre solo. Whis, en su Robinson suizo, a la familia. Cooper, en el cráter, a una sociedad con sus múltiples elementos, y yo, en la isla misteriosa, he presentado a algunos sabios luchando con las necesidades de su penosísima situación. Se ha escrito también el Robinson de 12 años, el Robinson de los hielos, el Robinson de las niñas y otros, pero con ser tan grande el número de novelas que componen la serie de los Robinsones, no la considero completa, y he creído que para ello sería conveniente publicar un libro cuyos protagonistas fueran algunos jóvenes de 8 a 13 años, abandonados en una isla, luchando por la vida en medio de las contrariedades ocasionadas por la diferencia de nacionalidad. En una palabra, un colegio de Robinsones. Verdad es que en un capitán de 15 años procuré demostrar lo que pueden el valor y la inteligencia de un niño en frente a los peligros y las dificultades de una responsabilidad muy grande para su edad. Pero se me ha ocurrido después que si la enseñanza contenida en dicho libro ha de ser para muchos provechosa, se hacía necesario completarla. He aquí los dos motivos que me han impulsado a escribir esta nueva obra, que me he permitido ofrecer al público bajo el título de Dos años de vacaciones. Dos años de vacaciones. Cuaderno primero. Capítulo primero. Durante la noche del 9 de marzo de 1860, las nubes, confundiéndose con el mar, no permitían a la vista extenderse más allá de algunas brazas en derredor. En aquel mar furioso, cuyas olas se desplegaban dejando en pos de sí surcos lívidos y espumosos, un buque ligero huía casi sin velas. Era un yate de 100 toneladas, un schooner, como llaman a las goletas en Inglaterra y en América. Este schooner se denominaba el Slowey, nombre que se hubiera buscado en vano en el cuadro de popa, en atención a que había sido arrancado en parte por debajo del coronamiento, quizá por el huracán, tal vez por algún choque. Eran las 11 de la noche. Bajo la latitud en que se hallaba, y a principios de marzo, estas son bastante cortas. Los primeros albores no se dejarían ver hasta las 5 de la madrugada. ¿Pero serían acaso menores los peligros que amenazaban al Snowy cuando el sol alumbrase el espacio? ¿Tan débil nave no estaría sin cesar hasta destruirse a merced de las olas cada vez más embravecidas? Seguramente que esto último acontecería, pues solo la calma podría salvarla de un horroroso naufragio, cual lo es el que ocurre en medio del océano, lejos de toda tierra, cuya presencia alienta siempre y hace muchas veces que algunos náufragos, reanimados por la esperanza, encuentren su salvación. En la popa del Slowey, al lado del timón, se hallaban tres muchachos, uno de 14 años, otros dos de 13 y un grumete de raza negra, que contaba apenas 12. Los pobres niños reunían sus fuerzas para impedir que las olas cogieran al schooner por los costados, haciéndole perecer. Era un trabajo muy rudo, porque la rueda del gobernalle, dando vueltas a pesar de los esfuerzos que los pobres criaturas hacían para dominarla, podía de un momento a otro sobreponerse a ellos y lanzarlos al mar. Un poco antes de las 12 arrecieron tanto las olas que batían el flanco del yate, que puede considerarse como un milagro que no se rompiera el timón. Los golpes de mar eran ruidosísimos, y uno de ellos, muy fuerte, derribó a nuestros pequeños marineros, si bien pudieron estos levantarse casi enseguida. «¿Sirve todavía el timón?», preguntó uno de ellos. «Sí, Gordon», respondió otro muchacho llamado Brian, que, habiendo vuelto a ocupar su sitio, conservaba toda su sangre fría. Luego, dirigiéndose al tercero, dijo: «Agárrate fuerte, Tonifaz, y procura no acobardarte. Tenemos que salvar a los demás». Estas frases fueron dichas en inglés, mas por el acento de Brian dejábase conocer que era de origen francés. Este se volvió hacia el grumete diciéndole: «¿Estás herido, Moco?». «No, señor Brian, pero procuremos mantener el buque dando la popa a las olas si no queremos irnos a pique». En ese momento se abrió la escotilla que daba paso al salón del schooner y dos cabecitas aparecieron al nivel del puente, oyéndose al mismo tiempo los ladridos de un perro que no tardó en dejarse ver también. «¡Brian, Brian!», exclamó un niño como de unos 9 años de edad. «¿Qué sucede?». «Nada, inversón, nada», replicó Brian. «Bájate otra vez con Doll. Pronto, muy pronto». «Es que tenemos mucho miedo», añadió el otro más pequeño. «¿Y los demás?», preguntó Donifat. «Los demás también están asustados», replicó Doll. «Vamos, volved abajo», dijo Brian. Encerraos, tapaos la cabeza con las sábanas, cerrad los ojos, y así no tendréis miedo. No hay peligro ninguno. ¡Atención! ¡Otra ola! Exclamó Moko. Y en efecto, un violento choque se sintió en la popa. Pero felizmente no embarcó agua, porque si tal hubiese sucedido, la ruina sería completa, pues penetrando el agua en el interior de la puerta de la escotilla, el yate no hubiera podido levantarse más. ¡Volveos adentro, con mil rayos! Exclamó Gordon. ¡Volveos, si no queréis que os castigue! ¡Vamos, niños, marchaos! Volvió a repetir Brian, con más dulzura. Las dos cabecitas desaparecieron, mas en aquel momento, otro muchacho que acababa de subir preguntó. ¡No nos necesitas, Brian! ¡No, Baxter, Cross, Webb, Service, Wilcox y tú! ¡Quedaos con los pequeños! ¡Bastamos aquí los cuatro! Baxter volvió a cerrar por dentro. Los demás también tienen miedo, había dicho Doll, según recordarán nuestros lectores. Pero, ¿es que no había más que niños en aquel schooner llevado por el huracán? ¿Es que no existía ningún hombre a bordo, ni un capitán que mandara, ni un marino siquiera que ejecutara las maniobras, ni un timonel que gobernase en medio de aquella tormenta? No, no había más que niños. ¿Y cuántos eran? 15, contando a Gordon, Brian, Donifaz y el grumete que ya conocemos. ¿Y en qué circunstancias embarcaron y por qué se encontraban solos? Pronto lo sabremos. Lo cierto es que, dado tal personal, no es de extrañar que nadie a bordo pudiese decir la posición exacta del Slowey en medio de aquel océano. ¿Y qué océano? El más grande de todos, el Pacífico, que tiene 2000 leguas de anchura desde Australia y Nueva Zelanda hasta el litoral sudamericano. ¿Qué había sucedido? ¿La tripulación varonil del yate había desaparecido por efecto de alguna catástrofe? ¿Piratas de la Malasia se habían apoderado quizá de los marineros, no dejando a bordo más que unos cuantos niños entregados a sí mismos, no pasando el mayor de 14 años? Un buque de 100 toneladas necesitaba, por lo menos, un capitán, un contramaestre, 5 o 6 hombres, y de ese personal indispensable para maniobrar, no quedaba más que un grumete. Pero, en fin, ¿de dónde venía este schooner? ¿De qué paraje australasiano o de qué archipiélago de Oceanía? ¿Desde cuánto tiempo estaba en el mar? ¿Y cuál era su rumbo? Seguramente que aquellos pobres niños podrían contestar a todas aquellas preguntas si hubieran encontrado algún navío y el capitán les preguntara el motivo de su aislamiento. Mas, por desgracia, no se divisaba ningún buque, ni siquiera de los transatlánticos, cuyos itinerarios se cruzaban en los mares oceánicos, ni tampoco barcos del comercio, de vapor o veleros que Europa y América mandan a centenares hacia los puertos del Pacífico. Y aunque uno de esos buques, tan potentes por sus máquinas o por su velamen, estuviera en aquellos parajes, le hubiese sido muy difícil socorrer al yate, ocupado él mismo en luchar con la tempestad. Brian y sus compañeros procuraban por todos los medios que estaban a su alcance que el schooner no se tumbara por completo. «¿Qué hacemos?», dijo Donifaz. «Todo lo que sea posible para salvarnos con la ayuda de Dios», respondió Brian con serenidad admirable. Precisamente en momentos en que, ciertamente, aun el hombre de más energía hubiese conservado muy pocas esperanzas de salvación. En efecto, la tempestad arreciaba. El huracán crecía en intensidad, amenazando a cada instante hundir la embarcación. Privada, hacía 48 horas de su palo mayor, que roto, a 4 pies de altura por encima del puente, no permitía izar ninguna vela con que auxiliar el gobierno del buque. El pano mesana se sostenía aún, pero era de temer cercano el momento en que, falto de los obenques, se cayera sobre el puente. Hacia la proa, el pequeño foque, hecho pedazos, era de tal modo agitado por el huracán que sus sacudidas parecían detonaciones de armas de fuego. No quedaba ya más vela que la más sana, pronta a desgarrarse también, pues los pobres muchachos no habían tenido la suficiente fuerza para quitar el último rizo, a fin de disminuir su superficie. Si aquella vela se rompía, sería ya imposible que el yate hiciese frente al viento, y las olas, cogiéndolo por los lados, lo tumbarían de seguro, yéndose irremediablemente a pique, y sus pasajeros desaparecerían en él en un terrible abismo. Hasta entonces, ni una isla, ni un continente se había visto al este. Chocar con una costa es una eventualidad terrible, y sin embargo, esos niños lo hubieran temido menos que a los furores de aquel inmenso mar. Un litoral cualquiera, con sus escollos, sus rompientes, sus rocas incesantemente invadidas por la resaca, eran preferibles a ese océano, pronto a abrirse bajo sus pies. Así es que los pobres chicos miraban siempre al horizonte, esperando ver alguna luz que los guiase. Vana esperanza. De repente, hacia la 1 de la madrugada, un ruido espantoso dominó el silbido del huracán. «¡El palo de mesana se ha roto!», exclamó Donifaz. «¡No!», respondió el grumete. «¡Es la vela, que se ha soltado de las relingas!». «Es menester arrancarla», dijo Brian. «Gordon, ponte en el timón con Don y Fat. Y tú, Mocó, ven a ayudarme». El negrito, siendo grumete, tenía algunas nociones de náutica, de las que no carecía tampoco Brian, haber atravesado ya el Atlántico y el Pacífico cuando hizo el viaje de Europa a Oceanía, habiéndose familiarizado algún tanto con las maniobras. Esto explica el que por qué los demás, que no sabían nada de eso, habían confiado en Brian y en Mocó el cuidado de dirigir el schooner. En un instante, ambos muchachos corrieron valerosos hacia la proa, pues era menester a toda costa desembarazarse de la mesana para evitar que el buque cayera de costado. Porque si esto hubiese sucedido, sería de todo punto imposible levantarlo, a menos que no cortasen por completo el palo después de quitarle los obenques metálicos. Trabajo que no podían ejecutar los infantiles tripulantes del yate. En tales condiciones, Brian y Mocó dieron pruebas de una notable destreza. Resueltos a conservar todo el velamen posible para tener el Slowey en posición de recibir el viento por la popa mientras durase la borrasca, consiguieron lograr la briza de la verga, que cayó a 4 o 5 pies del puente. Los jirones de la mesana, cortados con un cuchillo por su parte inferior y sujetos por algunas abrazaderas, fueron amarrados a los cabos del empavesado, no sin que ambos intrépidos muchachos se vieran a punto de ser arrastrados por las olas. Con ese reducido velamen, el buque pudo conservar la dirección que ya seguía desde tanto tiempo, dando su casco bastante presa al viento para que corriese con la velocidad de un torpedero. Lo que importaba sobre todo era librarse de las olas, huyendo con rapidez, para evitar que algún golpe de mar saltase por encima del buque. Esto hecho, Brian y Mocó se reunieron a Gordon y a Don y Fat para ayudarles a gobernar. La puerta de la escotilla se abrió en aquel momento por segunda vez y dejóse ver una cara infantil. Era Santiago, hermano de Brian, con 3 años menos de edad que él. «¿Qué quieres, Santiago?», le preguntó el mayor. «Ven, ven», respondió el niño. «Hay agua hasta en el salón». «Es imposible», exclamó Brian, y precipitándose por la escalera, la bajó casi de un salto. El salón estaba débilmente alumbrado por una lámpara que el vaivén del buque balanceaba con violencia. Esa luz permitía distinguir a 12 de niños tendidos en los divanes o en las camitas del Slowey. Los más pequeños, los había de 8 y 9 años, apretados unos contra otros, estaban llenos de espanto. «No hay peligro», les dijo Brian, queriendo tranquilizarlos. «Estamos nosotros aquí. No tengáis miedo». Entonces, bajando hasta el suelo, un farol que tenía en la mano, vio que cierta porción de agua corría de un lado a otro del yate. ¿De dónde era aquella agua? ¿Había penetrado por alguna grieta? Esto era preciso averiguar. Contiguo al salón se encontraba una gran cámara, luego el comedor y después la habitación de los tripulantes. Brian corrió dichos apartamentos y observó que el agua no penetraba ni por encima ni por debajo de la línea de flotación. Esta agua, despedida hacia popa por la inclinación del buque, provenía de las olas que entraban por la proa y filtraba por las rendijas de la toldilla del puesto de la tripulación. No había que temer ningún peligro por aquel lado. Brian tranquilizó a sus compañeros cuando volvió a pasar por el salón y, un poco menos inquieto, ocupó de nuevo su sitio en el timón. El schooner, sólidamente construido, forrado con buenas planchas de cobre, no podía hacer agua y estaba en estado de resistir el embate de las olas. Sería como 1:00 a.m. En aquel momento, la noche era cada vez más oscura por el espesor de las nubes. La borrasca se desencadenaba con atronadora violencia y el yate navegaba con sin igual velocidad, saludado por las gaviotas con gritos agudos que rasgaban los aires. ¿La presencia de estas aves era señal de que la tierra se hallaba cerca? No, porque se las encuentra a veces a varios centenares de leguas de la costa. Además, impotentes para luchar contra las corrientes aéreas, esos pájaros que sienten placer en medio de las tormentas, la seguían como el schooner, al que ninguna fuerza humana hubiera podido detener. 1 hora más tarde, lo que quedaba de la mesana acabó de desgarrarse, esparciéndose por el espacio. «Ya no tenemos velas», exclamó Don y Fat, «y es imposible colocar ninguna otra». «¿Qué importa?», respondió Brian. «No por eso navegaremos con menos velocidad». «Vaya una contestación», replicó Don y Fat. «Si este es tu modo de maniobrar, cuidado con las olas, que amenazan por la popa. Es necesario atarnos si no queremos que nos arrastren», dijo Mocó. Apenas había concluido el grumete de pronunciar estas palabras cuando un gran golpe de agua cayó encima del puente. Brian, Don y Fat y Gordon fueron despedidos contra la toldilla a la que se agarraron. Pero el pobre Mocó había desaparecido en aquella masa líquida que barrió toda la cubierta del Slowey, arrastrando parte de la obra muerta, dos canoas, una chalupa, algunos otros objetos y la cubierta de la brújula. Sin embargo, como parte de la obra muerta había sido levantada por el golpe, el agua, saliendo por allí, salvó el yate del peligro de zozobrar bajo el peso de aquella enorme carga. —¡Mocó! ¡Mocó! —exclamó Brian, cuando pudo hablar. —¿Se habrá caído al mar? —preguntó Don Ifat. —No, pues no se le ve —dijo Gordon, que registraba con la vista las aguas. —Es preciso salvarle. Echemos una cuerda por si acaso —respondió Brian. Y con una voz que retumbó con fuerza, gritó de nuevo. —¡Mocó! ¡Mocó! —¡Aquí, aquí! —respondió el grumete. —No está en el agua de seguro —dijo Gordon. —Su voz se oye hacia la proa. —¡Salvémosle! —exclamó Brian. Y púsose a andar a gatas evitando el choque de las garruchas desprendidas de las maromas, procurando no escurrirse, a causa del vaivén, sobre aquel puente resbaladizo. La voz del grumete se dejó oír otra vez, y luego todo quedó en silencio. Después de muchos esfuerzos, Brian llegó a la toldilla de la tripulación. Llamó. No obtuvo respuesta. ¿Sería que el mar se había llevado a Mocó después de su último grito? En este caso, el desgraciado niño debía estar ya muy lejos, hacia atrás, porque el viento no había podido empujarle con tanta velocidad como al schooner. Si así era, estaba perdido sin remedio. Mas no, un nuevo grito, si bien más débil, llegó hasta Brian e hizo que éste se precipitase hacia el hueco de la montante en que se empotraba el pie del buroprés. Allí, a tientas, encontró un cuerpo que se movía. Era el grumete, cogido en el ángulo que formaba el empavesado uniéndose en la proa. Además, una driza que con sus esfuerzos apretaba cada vez más le rodeaba la garganta, exponiéndose a morir estrangulado. Viendo esto, Brian sacó su cuchillo y cortó, no sin mucho trabajo, la cuerda que molestaba al grumete. Mocó fue llevado hacia la popa y cuando tuvo bastante fuerza para hablar, exclamó: —¡Gracias, señor Brian, gracias! Y volvió a colocarse en el timón, en donde los cuatro se amarraron para resistir a las enormes olas que amenazaban el Slowey. Al contrario de lo que había creído Brian, la velocidad del buque había disminuido algún tanto desde que había desaparecido la mesana, y esto constituía un nuevo peligro. En efecto, las olas, siendo más veloces que el yate, podían asaltarle por la popa y llenarle. ¿Qué más podían hacer? Era imposible aparejar la menor vela. En el hemisferio austral, el mes de marzo corresponde al mes de septiembre en el boreal, y las noches tienen corta duración. Eran ya las 4 de la mañana. La luz del día no debía tardar en aparecer al este, es decir, encima de aquella parte del océano hacia la que la tempestad empujaba al yate. Puede ser que con la alborada la tormenta pierda su intensidad o que se divise la tierra, y en ambos casos la suerte de esta tripulación de pequeñuelos se decide en algunos minutos. A eso de las 4:30 alguna luz se dejó ver efectivamente, mas por desgracia las nieblas limitaban el alcance de la vista a menos de 1/4 de milla. Las nubes corrían con una velocidad espantosa. El huracán no había perdido nada de su fuerza y el mar desaparecía bajo la espuma de las olas al romperse. El schooner, tan pronto levantado en la cima de una ola como hundido, al parecer en el fondo del abismo, hubiera zozobrado 20 veces si el viento le hubiese cogido por los costados. Los cuatro muchachos miraban atónitos aquel caos, comprendiendo que si los furiosos elementos no se calmaban pronto, pues materialmente imposible parecía que el Slowey resistiera unas 24 horas la violencia de las olas que indudablemente acabarían por desbaratarle. Pero, ¡oh alegría!, en ese mismo instante, Mocó gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! A través de la niebla el grumete creyó divisar al este los contornos de una costa. ¿No se equivocaba? Nada más difícil de reconocer que esas vagas líneas que se confunden con tanta facilidad con pequeñas nubes. ¿Tierra?, preguntó Brian. —Sí, replicó Mocó, tierra al este, e indicaba un punto del horizonte, si bien algo oculto por los vapores de la madrugada. —¿Estás cierto de ello?, preguntó Don Ifat. —Sí, sí, ciertísimo, respondió el grumete. —Si la niebla se despeja un poco, mirad, bien allá, hacia la derecha del palo de mesana, mirad, mirad. La bruma, que empezaba a aclararse, remontándose a las zonas superiores, dejó que la vista se extendiera sobre el océano en un espacio de varias millas delante del yate. —¡Sí, es la tierra! —exclamó Brian. —Y una tierra muy baja —añadió Gordon, que acababa de observar con más atención el litoral. Esta vez no había que dudarlo. Una tierra, continente o isla, se dibujaba a 5 o 6 millas de una ancha parte del horizonte. Con la dirección que llevaba y de la que la borrasca no le permitía apartarse, el Slowey llegaría en menos de una hora. Mas era de temer que se destrozara al llegar, sobre todo si las rompientes le detenían antes de abordar. Pero los pobres muchachos no pensaban en eso. Esa tierra que tan inopinadamente se ofrecía a su vista les parecía de segura salvación. En aquel momento el viento se puso a soplar con más violencia. El Slowey, llevado como una pluma, se precipitó hacia la costa, que se dibujaba como un rasgo de tinta negra sobre el fondo blancuzco del cielo. Avanzando algo el buque, pudo observarse que en segundo término se elevaba un acantilado, cuya altura no excedería de 150 a 200 pies, y en primer término se extendía una playa amarillenta, por masas redondeadas que parecían pertenecer a algunos bosques del interior. ¡Ah, si el Slowey pudiera alcanzar esa playa arenosa sin encontrar arrecifes! Si la embocadura de algún río les ofreciese un refugio seguro, tal vez los infantiles pasajeros podrían llegar a tierra sanos y salvos. Mientras que Doniphaz, Gordon y Mocó se quedaban en el timón, Brian se fue a proa y miraba aquella tierra que se acercaba con mucha velocidad, pero buscaba en vano un sitio en el que el yate pudiera abordar en condiciones favorables. No se veía ni una embocadura de río o de riachuelo, ni un banco de arena en el que se pudiera encallar sin peligro. Delante de la playa se desarrollaba a la vista una fila de rocas cuyas cimas negruzcas salían del agua más o menos según las ondulaciones de las olas, sacudidas sin cesar por la resaca. Allí, de seguro, al primer choque, el Slowey se haría pedazos. Brian tuvo entonces el pensamiento de que más valía que todos sus compañeros estuvieran sobre el puente en el momento de que el buque encallara, y abriendo la puerta de la escotilla gritó: «¡Arriba todo el mundo!». Enseguida, el perro se lanzó fuera, seguido de unos 10 niños que se arrastraron hacia la popa. Los más pequeños, viendo las olas, gritaban asustados. Un momento antes de las 6 de la mañana, el Slowey llegó al lado de los rompientes. «¡Agarraos, agarraos!», exclamó Brian. Y medio despojado de sus vestidos, se aprestó a socorrer a los que la resaca arrastrasen, porque seguramente que el yate iba a romperse contra los arrecifes. Sintióse una violenta sacudida. De repente, el Slowey dio un golpe con la popa, y aunque su casco se resintió algo, el agua no penetró en él. Levantado por una segunda ola, fue despedido unos 50 pies hacia adelante sin tocar a las rocas, cuyas puntas sobresalían por todos lados. Luego se inclinó a babor y quedó inmóvil en medio del hervor de las aguas. Si no estaba ya en alta mar, le faltaba aún un cuarto de milla para llegar a la playa. Capítulo 2. Libre ya de nieblas el espacio, la mirada podía se extender sin dificultad por un vasto radio en derredor del schooner. Las nubes corrían con extrema rapidez, y la borrasca no perdía nada de su furia. Su misma violencia hacía esperar que acabase pronto y que una calma bienhechora tranquilizase algún tanto a esos pobres niños que, apretándose unos con otros, debían creerse perdidos sin remedio cuando alguna gigantesca ola caía encima del puente, cubriéndolos de espuma. Los choques eran bastante rudos. El schooner no podía evitarlos, se estremecía hasta la quilla, pero no había, sin embargo, recibido gran daño al penetrar entre las rocas. Brian y Gordon bajaron a los camarotes y, asegurándose de que el buque no hacía agua por ninguna parte, tranquilizaron en cuanto les fue posible a sus compañeros y, sobre todo, a los pequeños, diciéndoles: «No tengáis miedo, el yate es muy sólido, la costa no está lejos, esperemos y procuremos llegar a la playa». «¿Y por qué esperar?», preguntó Doniphaz. «Sí, ¿por qué?», añadió otro niño de unos 12 años llamado Wilcox. «Doniphaz tiene razón. ¿Por qué tenemos que esperar?». «Porque el mar está muy revuelto aún y pereceríamos en medio de las rocas», respondió Brian. «¿Y si el yate se abre?», repuso un tercero llamado Webb, y de la misma edad que Wilcox. «No creo que esto sea de temer por ahora», replicó Brian, «a lo menos mientras baje la marea. Pues que haya bajado, y en tanto nos lo permita el viento, nos ocuparemos del salvamento». Brian tenía razón. Aunque las mareas sean relativamente de poca consideración en el Océano Pacífico, pueden, sin embargo, producir una diferencia de nivel bastante importante entre la alta y la baja. Era, por consiguiente, una ventaja esperar algunas horas, y sobre todo si el viento disminuía, pudiendo suceder también que el reflujo dejara en seco parte de los arrecifes, lo que haría más fácil la travesía del cuarto de milla que aún separaba el schooner de la playa. No obstante, por más que este consejo fuese bueno, Doniphaz y otros 2 o 3 que no se hallaban con ánimos de seguirlo se agruparon hacia la proa, hablando en voz baja, y comprendía claramente que Doniphaz, Wilcox, Webb y otro llamado Cross no parecían dispuestos a entenderse con Brian. Durante la larga travesía del Slowey, si habían consentido en obedecerle era porque Brian, según hemos dicho, tenía costumbre de navegar y poseía algunos conocimientos de las maniobras, pero conservaban el pensamiento de recuperar su libertad de acción en cuanto tocaran tierra. Doniphaz, especialmente, no pensaba someterse porque se creía superior a todos sus compañeros en instrucción e inteligencia. Esta especie de envidia que experimentaba Doniphaz respecto a Brian tenía ya larga fecha, y además bastaba que este último fuese francés para que los demás, siendo ingleses, no quisieran ser por él dominados, siendo de temer, por lo tanto, que estas diferencias acentuaran la gravedad de una situación de suyo embarazosa. Sin embargo, Doniphaz, Wilcox, Cross y Webb miraban el mar lleno de remolinos y surcado de corrientes contrarias que no se podían atravesar sin graves peligros. El nadador más hábil no hubiese podido resistir la acción de la marea baja que el viento cogía de través. El consejo de esperar algunas horas era justificado, y preciso fue que Doniphaz y sus compañeros se rindiesen ante la evidencia, yéndose otra vez hacia la popa en donde estaban los demás. Brian decía en aquel momento a Gordon y a alguno de los que le rodeaban: «No nos separemos, unámonos todos o somos perdidos». «No pretenderás imponernos la ley», exclamó Doniphaz que le oyó. «Nada pretendo», respondió Brian, «sino que es preciso que obremos con perfecto concierto para la salvación de todos». «Brian tiene razón», añadió Gordon, muchacho frío y serio, que no hablaba jamás sin reflexionar. «Sí, sí», exclamaron algunos de los pequeños, a quienes un secreto instinto impulsaba a confiar en Brian. Doniphaz no replicó, pero sus compañeros y él persistieron en quedarse apartados de los demás, esperando la hora de proceder al salvamento. ¿Pero qué tierra era aquella? ¿Pertenecía a alguna de las islas del Pacífico o a un continente? Esta cuestión no podía resolverse, porque estando el Slowey demasiado cerca del litoral, no era dable la observación de un perímetro suficiente. Su concavidad, formando ancha bahía, terminaba en dos promontorios, uno bastante elevado y liso hacia el norte y el otro afilado en punta hacia el sur. Pero más allá de ambos cabos, ¿seguiría o no el mar los contornos de una isla? Brian procuró en vano asegurarse de ello con ayuda de los anteojos que encontró a bordo. En el caso de que esa tierra fuera una isla, ¿cómo sería posible abandonarla si no podían volver a poner el buque a flote? Pues la marea alta no tardaría en desbaratarlo, arrastrándole por los arrecifes. ¿Y si esa isla no estuviese habitada, cual acontece en algunas islas del Pacífico? ¿Cómo esos niños abandonados a sí mismos y no teniendo más víveres que los existentes en el barco proveerían a las necesidades de la existencia? Ese continente, dado que no podría ser otro que el de América del Sur, las probabilidades de salvación serían mayores, porque atravesando el territorio de Chile o de Bolivia, más pronto o más tarde hallarían auxilios, si bien es verdad que en aquel litoral, cercano a las Pampas, muchos malos encuentros eran de temer. Como el tiempo era bastante claro, dejábanse percibir todos los detalles de aquella tierra. Se distinguía perfectamente la playa, el acantilado que la rodeaba y algunos árboles agrupados en su base. Brian divisó también la embocadura de un río a la derecha de la ribera. En suma, si el aspecto de aquella costa no tenía ningún atractivo, la fronda de aquellos árboles indicaba cierta fertilidad comparable con las de las zonas de la latitud media. No podía haber duda de que, más allá del acantilado y al abrigo de los vientos, la vegetación, encontrando un suelo más favorable, debía desarrollarse con más vigor. En cuanto a habitantes, no parecía que los hubiese en aquella parte de la costa, pues no se veía ni casa ni choza alguna en la embocadura del río. Los indígenas, si los hubiera, residían tal vez en el interior, en donde estaban menos expuestos a los crudos ataques de los vientos del oeste. «No veo ni el menor rastro de humo», dijo Brian, bajando el anteojo. «Ninguna embarcación se ve en la playa», observó Moco. «¿Cómo es posible que las haya, puesto que no hay puerto?», repuso Doniphaz. «El puerto no es necesario», replicó Gordon, «pues las barcas de pescadores encuentran refugio en la entrada de los ríos. Y si no vemos ninguna, quizás sea porque la tormenta las haya obligado a internarse». La observación de Gordon era justa, mas cualesquiera que fuesen los motivos, la verdad es que no se divisaba ninguna embarcación, y que en realidad aquella parte del litoral parecía deshabitada. Pero en el caso de que nuestros jóvenes náufragos se viesen obligados a quedarse allí algunas semanas, ¿sería habitable? He aquí lo que debía sobre todo preocuparles. Aun cuando la marea ciertamente se retiraba con mucha lentitud, porque el viento se lo impedía, como éste parecía calmarse, algún tanto con tendencia a cambiar hacia el noroeste, importaba mucho estar apercibidos y dispuestos para aprovechar el momento en que el banco de arrecifes ofreciese un paso practicable. Eran cerca de las 7. Cada cual se ocupó en subir sobre el puente los objetos de primera necesidad, dejando los demás para cuando el mar los empujase hacia la costa. Pequeños y grandes trabajaron todos con afán, y como a bordo había bastante provisión de conservas, galletas, carnes saladas y ahumadas, hicieron paquetes destinados a ser repartidos entre los mayores, quienes se encargarían de transportarlos a tierra. Mas para que este transporte pudiera efectuarse, era preciso que los arrecifes estuvieran en seco. ¿Sucedería así durante la marea baja? ¿Bastaría el reflujo para dejar el paso libre hasta la playa? Brian y Gordon fijaron toda su atención en el mar. Con el cambio de dirección del viento, la calma se acentuaba y, apaciguándose la resaca, permitía notar el decrecimiento de las aguas a lo largo de las puntas de las rocas. Este decrecimiento influía en el schooner, que se apoyaba más y más hacia babor, hasta el punto de temerse que, si su inclinación aumentaba, se tumbase por completo sobre el flanco, pues este yate, como todos los de gran marcha, era muy esbelto de fornas, con la compuerta muy elevada y la quilla de mucha altura. En este caso, si el agua invadía el puente, la situación sería en extremo grave. Era muy de sentir que las chalupas hubiesen sido arrebatadas, como hemos visto, porque aquellas embarcaciones, bastante capaces para conducirlos a todos, les hubiera permitido llegar a la costa y transportar tantos objetos útiles que sería preciso dejar provisionalmente a bordo. Y si en la próxima noche el Slowey se hiciera pedazos, ¿qué valdrían aquellos restos después que las olas los hubieran destrozado entre las rocas? ¿Podrían aprovecharlos aún? ¿Nuestros jóvenes no se verían pronto reducidos a los únicos recursos que les ofreciera aquella tierra? De repente se oyeron algunas exclamaciones hacia la proa. Baxter acababa de hallar una cosa que no carecía de importancia. Una canoa que creían perdida se encontraba escondida entre los cordajes del bauprés. Aquella canoa no podía llevar más que 5 o 6 personas, pero como estaba intacta, sería posible utilizarla en el caso de que no fuese dable pasar a pie seco. Convenía, pues, esperar a que la marea bajase por completo, y sin embargo, una viva discusión se entabló entre los náufragos, discusión que tomó mayores proporciones entre Brian y Doniphaz. Este último, Wilcox, Webb y Cross, después de apoderarse de la canoa, preparábanse a lanzarla al mar, cuando Brian llegó a su lado. «¿Qué vais a hacer?», preguntó. «Lo que nos convenga», respondió Wilcox. «¿Vais a embarcaros en esa canoa?». «Sí», replicó Doniphaz, «y no serás tú quien nos lo impida». «Te equivocas», repuso Brian. «No solo te lo impediré, sino que me ayudarán a estorbártelo los compañeros a quienes queréis abandonar». «¿Abandonar?», dices. «¿Cómo lo sabes?», respondió Doniphaz con arrogancia. «Yo no quiero abandonar a nadie. ¿Lo oyes? Mi plan es que tan luego como uno de nosotros llegue a la playa, vuelva con la canoa». «¿Y si no puede volver?», exclamó Brian, conteniéndose con trabajo. «¿Y si se hace pedazos en las rocas?». «Vámonos, embarquémonos», respondió Webb, rechazando a Brian. Y ayudado por Cross y Wilcox, levantó la lanchita para brotarla al mar. Pero Brian, cogiéndola por una de las puntas, dijo con energía: «¡No embarcaréis!». «Eso lo veremos», respondió Doniphaz. «¡No, no embarcaréis!», repitió Brian, muy decidido a resistir en beneficio del común interés. «La canoa debe reservarse para los más pequeños, por si acontece que en la baja mar queda demasiada agua y no pueden llegar a la playa». «¡Déjanos en paz!», exclamó Doniphaz encolorizado. «Te lo repito, no eres tú quien para impedirnos hacer lo que nos dé la gana». «Y yo te digo por segunda vez que te lo impediré, Doniphaz». Ambos muchachos estaban a punto de llegar a las manos, y la lucha hubiera sido general, porque cada uno de ellos tenía sus parciales. Wilcox, Webb y Cropp estaban naturalmente de parte de Doniphaz, mientras que Buster, Service y Garnet se colocaron del lado de Brian. Las consecuencias de la colisión serían tristísimas. Así lo comprendió Gordon, a quien, como de mayor edad que los otros y también más dueño de sí, no se le ocultó lo trascendental de semejante proceder y tuvo el buen sentido de interponerse en favor de Brian. «Vamos, vamos», dijo. «Ten un poco de paciencia, Doniphaz. Bien ves que el mar está aún demasiado picado y que nos arriesgamos a perder la canoa. No quiero que Brian nos imponga la ley, como acostumbra de algún tiempo acá», respondió Doniphaz. «No pretendo imponérselo a nadie», repuso Brian, «así como tampoco permitiré que le imponga a nadie cuando se trate del interés de todos». «Cada cual debe cuidarse de ello tanto como tú», replicó Doniphaz. «Y ahora que estamos en tierra, desgraciadamente no es así todavía», respondió Gordon. «Doniphaz, no seas terco, y esperemos un momento favorable para servirnos de la canoa». Muy oportuna, ahora como en otras veces, fue la mediación de Gordon entre Doniphan y Brian, pues todos sus compañeros acataron su opinión. La marea había bajado 2 pies durante la disputa, y ya calmados los ánimos, surgió entre nuestros marineros la duda de si existiría algún canal entre las rocas, cosa que sería muy útil conocer. Brian, creyendo que se daría mucho mejor cuenta de la posición de las rocas observando desde el palo de la mesana, se dirigió a la proa, y asiéndose a los obenques de estribor, a fuerza de puños, se elevó hasta las barras. Entre los arrecifes se veía un paso, cuya dirección señalaban las puntas de las rocas que sobresalían del agua por ambos lados, y juzgó que convendría seguir dicho paso para llegar a la playa embarcándose en la canoa. Pero había aún demasiados remolinos en la superficie para que la ligera embarcación llegara sin tropiezo, y era de temer que, lanzada la barquilla sobre alguna punta de roca, se hiciese pedazos. Valía, por lo tanto, más esperar hasta ver si las aguas, en su completa retirada, dejaban un sitio practicable. Desde lo alto de las barras, sobre las que estaba a caballo, Brian se puso a observar el litoral, y con ayuda del anteojo examinó toda la playa hasta el pie del acantilado. La costa entre los dos promontorios, separados por una distancia de 8 o 9 millas, parecía completamente deshabitada. Después de media hora de observación, Brian bajó a dar cuenta a sus compañeros de lo que había visto. Si Doniphan, Wilcox, Webb y Cross le escucharon sin hablar una palabra, no hizo lo mismo Gordon, que le preguntó: ¿No eran las 6 de la mañana cuando encalló el Slowey? Sí, respondió Brian. ¿Y cuánto tiempo se necesita para que baje la marea? Me parece que 5 horas. ¿No es así, Moco? Sí, de 5 a 6 horas, respondió el grumete. De modo que a las 11 será el momento favorable de llegar a la costa. Así lo he calculado, replicó Brian. Pues bien, prosiguió Gordon, preparémonos y tomemos algún alimento. Si nos vemos obligados a echarnos al agua, que sea al menos algunas horas después de haber comido. Este era un buen consejo dado por aquel prudente muchacho y aceptado por todos. Se ocuparon enseguida del desayuno, compuesto de conservas y galletas. Brian cuidó mucho de los pequeños Jenkins, Inverson, Dole y Costa, quienes, con el carácter propio de su poca edad, empezaban a tranquilizarse y comieron sin tasa, pues tenían mucha hambre, en atención a que no habían tomado casi ningún alimento en 24 horas. Y para que no les hiciera daño la comida, Brian les dio un poco de aguardiente con agua para ayudar la digestión. Hecho esto, dejó a los pequeños y se fue a proa, poniéndose a observar los arrecifes. Con cuánta lentitud se efectuaba el descrecimiento de las aguas. Se veía, sin embargo, que bajaba, puesto que la inclinación del yate se acentuaba cada vez más. Moco, echando una sonda, reconoció que había aún unos 8 pies de agua encima del banco. ¿Podían esperar que la marea baja lo dejara completamente seco? No lo creía así Moco, y manifestó su parecer a Brian en voz baja, para no asustar a nadie. Este último fue a hablar con Gordon respecto al particular. Ambos comprendían sobradamente que el viento, si bien con tendencia a cambiar al norte, impedía al mar que bajase tanto como en tiempo de calma. ¿Qué partido hemos de tomar? Preguntó Gordon. No sé, no sé, respondió Brian. Qué desgracia es la de no saber, la de no ser más que niños cuando era preciso que fuéramos hombres. La necesidad nos instruirá, replicó Gordon. No desesperemos, Brian, y obremos con prudencia. Tengamos cuidado, Gordon. Si no abandonamos el Slowey antes de la marea alta, y tenemos que pasar aún más una noche a bordo, estamos perdidos. Ciertamente, porque el yate se hará pedazos. Es preciso, pues, salir de aquí a todo trance. Tienes razón, Gordon. ¿No sería posible construir una especie de balsa para ir y venir? He pensado en ello, respondió Brian, mas, por desgracia, los materiales faltan. Nos queda la canoa, de la que no podemos servirnos porque el mar está muy fuerte. Lo que puede hacerse es llevar un cable a través de los arrecifes y amarrarle a la punta de una roca. Tal vez por ese medio fuera posible llegar cerca de la playa. ¿Quién llevará el cable? Yo, respondió Brian. Y yo te ayudaré, dijo Gordon. No, yo solo, replicó Brian. Sírvete de la canoa. Podría inutilizarse, Gordon. Más vale conservarla como último recurso. Antes de ejecutar su peligroso proyecto, quiso Brian tomar una última precaución para hacer frente a cualquier eventualidad. Como había a bordo algunos cinturones de salvamento, obligó a los niños a que se los pusieran para el caso en que, teniendo que abandonar el buque, el agua estuviera demasiado profunda para sentar los pies en el suelo. Este aparato los mantendría a flote, y los mayores los empujarían hacia la orilla, sosteniéndose ellos mismos en el cable tendido. Eran las 10:15. Antes de 45 minutos, la marea alcanzaría su mayor descenso. Ya no quedaban sino 4 o 5 pies de agua, pero parecía que no bajaría más que algunas pulgadas. Es verdad que a unas 60 yardas se veía el fondo, y se comprendía que seguía su lenta retirada, porque íbanse descubriendo también algunas puntas de roca a lo largo de la playa. La dificultad consistía en franquear la profundidad del agua que había en los contornos del buque. No obstante, si Brian llegaba a colocar un cable en aquella dirección y conseguía fijarle con solidez en una de las rocas, este cable, puesto muy tirante con ayuda del torno, les permitiría sostenerse hasta encontrar pie. Además, haciendo deslizar sobre aquella maroma los paquetes que encerraban las provisiones y los útiles más indispensables, llegarían a tierra sin pérdida alguna. Por peligroso que fuera su intento, no quiso Brian dejar a nadie que lo verificase en su lugar, como sus disposiciones al efecto. Había a bordo varios cables de 100 pies de largo, de esos que sirven para remolcar. Brian escogió uno de un grueso mediano que le pareció conveniente y rodeó la extremidad a su cintura después de desnudarse. «¡Vamos, vosotros!», exclamó Gordon. «¡Venid para aquí, que podamos soltar entre todos la maroma! ¡Venid a proa!». Donifan, Wilcox, Croc y Webb no podían rehusar su concurso para una operación cuya importancia comprendían, así es que se pusieron a desliar el cable para soltarle poco a poco, a fin de no menguar las fuerzas de Brian. En el momento en que éste iba a tirarse al mar, se le acercó Santiago exclamando, «¡Hermano mío, hermano mío! No tengas cuidado por mí, hermanito, no tengas miedo», respondió Brian. Y en un instante después se le veía en la superficie del agua, nadando con vigor mientras que el cable se desenrollaba detrás de él. Esta maniobra, difícil aún con un tiempo de calma, lo era mucho más con la resaca, que pegaba continuamente contra las rocas. Corrientes y contracorrientes impedían al valeroso muchacho mantenerse en línea recta, y cuando le cogían, le costaba mucho trabajo librarse de ellas. Sin embargo, Brian ganaba poco a poco terreno, mientras que sus compañeros soltaban la maroma a medida que la necesitaba. Pero notábase que, a pesar de no hallarse más que a una distancia de 50 pies del yate, las fuerzas del pobre muchacho principiaban a agotarse. Delante de él se agitaba una especie de remolino producido por el encuentro de dos olas contrarias. Si llegaba a bordearle, era fácil que consiguiera su objetivo, pues más allá estaba el mar en calma. Así es que procuró, haciendo un violento esfuerzo, dirigirse hacia la izquierda, pero su tentativa debía ser infructuosa, en atención a que un hábil nadador, en todo el vigor de su edad, no lo hubiese conseguido tampoco. El pobre Brian fue envuelto por las olas y llevado con irresistible fuerza al centro del remolino. «¡Socorro! ¡Tirad! ¡Tirad y pronto de la cuerda!», pudo gritar antes de desaparecer. A bordo del yate el espanto llegó a su colmo. «¡Tirad!», mandó Gordon con ímpetu, aunque con gran serenidad, y sus compañeros se apresuraron a ejecutar la maniobra para traer a Brian a bordo antes de que una inmersión demasiado larga produjera la asfixia. En menos de un minuto, el pobre muchacho se encontraba encima del puente, sin conocimiento, en brazos de su hermano y rodeado por todos sus compañeros, pero no tardó en volver en sí. El intento, como se ve, de tender una maroma hasta los arrecifes no salió bien, y los pobres niños se veían, por lo tanto, reducidos otra vez a esperar. ¿Esperar qué? ¿Un socorro? ¿Y de dónde había de venir? Eran ya más de las 12. La marea alta había empezado y la resaca crecía. La luna era nueva, y por consiguiente las olas iban a ser más fuertes que la víspera. Así es que, por poco que soplara el viento, la goleta corría el peligro de destrozarse si las aguas agitadas se levantaban y la dejaban caer sobre los arrecifes. Nadie seguramente sobreviviría a tan funesto desenlace, y nada se podía hacer para impedirlo. Agrupadas todas aquellas pequeñas criaturas, miraban cómo crecía el mar y cómo desaparecían las puntas de las rocas debajo del agua. Para mayor desgracia, el viento sopló de nuevo del oeste, como la noche anterior. Las olas más altas cubrían de espuma el Slowy y no tardarían en invadir el puente. Solo Dios podía ayudar a los pobrecitos náufragos, que mezclaban sus oraciones a sus gritos de espanto. Un poco antes de las 2, el schooner, influido por la marea, no se apoyaba ya sobre las bandas de babor, pero a consecuencia del vaivén, la proa chocaba con el fondo, mientras que la popa estaba aún sostenida entre dos rocas. Pronto los golpes redoblaron, y el Slowy caía tan pronto hacia babor como a estribor, teniendo los niños que sostenerse unos con otros para no ser arrojados al mar. En aquel instante, una montaña de agua espumosa, llegando con la furia de un torrente, se levantó a dos brazas del buque, y cubriendo por completo el banco de arrecifes, levantó el yate y lo arrastró por encima de las rocas, sin que ninguna tocara a su casco. En menos de un minuto, y en medio de aquella masa enorme de agua, el Slowy, llevado hasta la mitad de la playa, chocó contra un montón de arena a 200 pasos de los primeros árboles agrupados al pie del acantilado, y se quedó inmóvil, pero en tierra firme esta vez, mientras que el mar, retirándose, dejaba la playa enteramente enjuta.